Muy buenos días, ¿cómo estás? Estamos aquí con Marcelo en la mesa.
Muy buen día a todos, por supuesto, y gracias por llamarme. En esa época yo vivía en Bahía Blanca también, y sé lo que pasó y lo que hubo, que fue muy triste todo.
Totalmente.
Me gustaría que ustedes me hicieran preguntas y yo contestarlas.
Pero por supuesto que sí, claro que sí. Y en el comienzo, fundamentalmente, Vilma, es tener una breve reseña de tu esposo, como para aquellas personas que no lo conocieron, que no conocieron su historia, la importancia de la lucha, de la representación de sus compañeros que Enrique realizaba junto a otro colega de él, a Miguel Ángel Loyola, y por ese motivo fueron secuestrados, fueron torturados y fueron asesinados. ¿Quién era Enrique para ustedes en el ámbito familiar, y quién era Enrique, cómo era Enrique, hasta donde vos sabés, dentro de su ámbito de trabajo?
¿Puedo pedirles un favor, que hablen un poquito más fuerte porque no se escucha bien?
Ahí estamos subiendo.
Sí, tengo problemas auditivos.
Ahí estamos subiendo el retorno, a ver si ahora nos escucha un poquito mejor. Ahora
no escuchaba bien.
Ahora sí,
bueno,
ahora
ustedes
sí.
Lo que quieren saber es cómo era Enrique en la vida familiar.
Así es.
Enrique era un papá muy amoroso con sus hijos, muy estricto también, cuando había que retarlos o castigarlos, como quien dice, no dudaba un minuto, pero los chicos adoraban a su papá.
Uh-huh.
Y inclusive el más chico, cuando el papá se iba a trabajar a la nueva provincia, que tenía que salir a veces a las 5 o 6 de la tarde o antes para la nueva provincia, tenía que salir yo con él a UPA porque tenía 2 años, pero el más chiquito. Y hasta que no lo veía que el papá doblaba la esquina para tomar el micro, o el colectivo, como se llame,
uh-huh,
no dejaba de saludarlo con su manito. Ese era Enrique en casa. Era una persona que se preocupaba mucho por la familia, tanto que se preocupaba por la familia, que yo lo único que me dedicaba era a criar a mis hijos, uh-huh, y estar en mi casa, ordenar y hacer cosas, ¿no? Él hacía todo, si había que hacer algún trámite en Bahía, en el centro, lo hacía él, todo. O sea que el día que él faltó, yo me tuve que ocupar de ir a los bancos, de ir a lugares, a hablar. No entendía nada, porque era una época muy fea, muy peligrosa. Estaban mis cuñados que me ayudaban un poco, pero muchas veces tuve que hacerlo todo sola.
Uh-huh.
Y era muy difícil. En la radio se escuchaban cosas feas, en la televisión. Entonces, como padre fue un excelente padre, y como esposo también, ¿no? Pero bueno, ocurrió lo que tenía que ocurrir, y lamentablemente nos tocó vivir una época súper fea.
Uh-huh.
Mucha gente se alejó de nosotros después que a él lo mataron, debido a que tenían miedo, no sé, que tenían miedo de que lo secuestraran a ellos, no tengo ni idea, no hasta el día de hoy no me lo sé explicar, pero se alejaron de todos nosotros. Nos quedamos solitos con los chicos. Mucha gente nos ayudó. Bahía Blanca es muy solidaria con la gente. A mí me ayudaron muchísimo personas que no conocía, que venían con bolsones llenos de comida, mercadería. En la escuela de los chicos, por ejemplo, las maestras juntaban dinero para pagarnos el pan todo el mes. Cosas así que nos pasaron que yo no sabía cómo agradecer, porque es muy difícil ciertas cosas. Pero ya te digo, fue muy difícil perder al compañero, al padre, porque mis hijos tuvieron un problema muy grave de infancia al pasar esto. Yo nunca les había dicho que mi esposo había sido secuestrado y asesinado.
Uh-huh.
Cuando volví de haberlo sepultado, le dije a mis hijos que el papá había tenido un accidente en auto viniendo de Buenos Aires, que era mentira, por supuesto,
uh-huh,
¿no? Pero a la media cuadra de casa y vio un policía. Y el hijo del policía le dijo, son mentiras, y a tu papá lo atribillaron a balazos. Y ahí se enteró el mayor, que tenía 8 años recién, de lo que había pasado con su papá. Le conté a medias lo que había pasado, eran muy chiquitos todos. No estaba para relatarle lo que realmente había pasado con su papá.
Claro.
Así que me fui a la casa del policía, lo reté, le dije de todo. Ni me acuerdo ahora lo que le dije, ¿no? Pero creo que fue bastante fuerte. Porque ellos del trabajo no tienen por qué traer las cosas a la casa o comentarlo en la casa con los hijos, con la familia. Y nosotros vivíamos muy cerquitas, vivíamos de ellos. Así que lamentablemente el señor se tuvo que ir de ahí debido a lo que había pasado, porque cometieron un error muy grande al comentarle a mi hijo eso. También en la escuela 63 tuve que sacarlos a donde iban los chicos, en Bahía Blanca, debido a que los chicos, unos chicos de sexto grado habían encontrado los cuerpos en la Cueva de los Leones, a los dos, tanto a Miguel Ángel como a mi esposo Enrique. Entonces, para evitar problemas, los retiré de la escuela esa y los mandé a media cuadra de mi casa, que estaba en la escuela de San Patricio, que en ese momento era paga, pero mis chicos iban gratis. Así que los mandé todos ahí, a la escuela esa. Así que te digo, hemos pasado por muchas cosas, demasiadas cosas. Pero bueno, aquí estamos, ya soy abuela, bisabuela. Tengo 15 nietos, 7 bisnietos por el momento, digo por el momento, porque todavía tengo muchos nietos que se tienen que casar. Posiblemente
se va a seguir agrandando la familia,
nietos.
Claro.
Hola Vilma, pero Marcelo te saluda, ¿cómo estás? Buen día.
Hola Marcelo.
Uno se pone a analizar y ya con tanto tiempo que pasó, pero siguen tan frescas porque las heridas, los reclamos y todo está absolutamente vigente, como decís vos, el dolor de tus pibes cuando tenían que, la locura tuya de tratar de primero sobrellevar un dolor inmenso y segundo tratar de salvar a tus pibes de que no se los coma esta realidad tan, tan inmunda, ¿no? Porque además, como decías vos, los chicos hablan, los chicos escuchan cosas, una ciudad con mucha presencia de fuerzas armadas, de fuerzas de seguridad, es muy difícil, porque además el tema es, en algo estarían estos dos para que le pasara lo que le pasó, y está bueno saberlo, porque no es que estaban en algo extraño, que estaban peleando las paritarias por los francos en esa época, ¿no?, con la nueva provincia.
Exacto, no solamente las paritarias por los francos, sino también por el sueldo. Era un lugar insalubre donde estaban ellos.
Claro.
Por la tinta y todo eso, y no tenían ninguna, o sea, tenían la cobertura común y corriente. Inclusive mi esposo tuvo tuberculosis, yo estando embarazada de la cuarta hija, que tuvimos que hacernos análisis y estudios todo el mundo, menos yo, por el asunto de que estaba embarazada, que no me podían hacer radiografías. Y el médico de la empresa dijo que era un dolor muscular que tenía. Y le hizo poner un no sé qué cosa en el costado del cuerpo y que con eso se iba a curar. No, cuando eso seguía, porque ya él escupía sangre y todo, se dieron cuenta que tenía tuberculosis, que en esa época se usaba mucho, había muchas cosas de esas debido a la tinta, más que nada.
Era todo muy tóxico, usaban muchos plomos.
Era tóxico todo eso. Y pero ya te digo, ellos tapaban todo, ellos trataban de que nadie se enterara de lo que pasaba.
Claro, claro. ¿En algún momento te advirtió Enrique, porque esto fue un par de meses después del golpe, lo de Enrique y lo de Henry y lo de Loyola?
Sí, no, él una vez estábamos mirando televisión y habían encontrado cuerpos de maestras muertas en la ruta, que las habían matado, pobrecitas, una de las chicas estaba embarazada incluso, las habían torturado y las habían tirado al costado de la ruta, y me dice, algún día me va a pasar eso a mí, y yo me enojaba muchísimo, porque no me gustaba que dijera esas cosas. Según tengo entendido, después que él falleció, me dijeron que unos días antes se había escapado de ellos. Había saltado techos y se había escapado. Yo no lo sabía eso. Ya te digo, me enteré después que él falleció. Y cuando el día que vinieron a buscarlo a mi casa, antes habían estado en la casa de Miguel Ángel.
Claro.
Inclusive la hermana de Miguel Ángel trabajaba en el ejército, ahí en Comando Quinto Cuerpo. Y el cuñado igual. No sé si trabajaban, eran soldados, ¿no? O qué eran, no tengo idea. No me acuerdo ahora, sí, en este momento. Y les hicieron de todo también a ellos. Y estando la señora de Miguel Ángel embarazada de 2 meses, que le costó muchísimo quedar embarazada a la chica.
Claro, sí, sí.
Que después nació Angie.
Claro, Angie estaba en gestación cuando mataron.
Claro, estaba de 2 meses la mamá cuando faltó el papá. Y ya te digo, él decía esas cosas, viste, pero yo nunca me imaginé que realmente iban a entrar en mi casa. Había un paredón de 2,40 metros que había hecho mi esposo, porque teníamos un patio muy chiquitito.
¿Dónde vivían?
Y la casa. Vivíamos ahí en Colombia 64. entre Celarrayán y Ayacucho.
Claro. ¿En qué quedó la situación judicial con los presuntos, la investigación? ¿Qué sabés vos? ¿Qué nos podés decir? Porque todo lo que suena a falta de justicia nos duele mucho y hace que la herida jamás cicatrice, ¿verdad?
Mira, yo siempre dije, yo fui a declarar a tribunales a Bahía Blanca. Los genocidas estaban atrás mío mientras yo estaba arriba hablando con los jueces y los fiscales y todo eso. No les vi la cara porque no quise mirar, pero sé que atrás mío estaban todos ellos. Estaban muy en silencio conmigo. Uh-huh. Después me enteré que no, que después que iban llegando otros familiares a declarar y eso, dije que hacían mucho lío, que el que no quería ir al baño, una cosa y otra. Bueno, cuando estuve yo fue todo un silencio total. Uh-huh. Pero yo siempre digo que a donde hay plata, lamentablemente, la justicia falla. Y que alguien me corrobore que es mentira lo que yo digo, o que yo estoy equivocada. Pero donde hay plata, no hay justicia. No, está bien, hay muchos presos de ellos.
Sí.
No sé si son los que mataron a mi marido o no, o mataron a otros, o robaron chicos, no tengo idea. Pero no todos eran así. Yo creo que muchos no cayeron todavía, que muchos están alejados, o muchos se murieron directamente.
Sí, ya pasó hace poquito con Blaquier, ¿no es cierto?
Claro, por eso te digo, ¿viste? Yo incluso el día que me vinieron a buscar a mí para avisarme que mi esposo estaba muerto, estaba mirando La Noche de Andrés, que muchos se reían acá en el pueblo, porque, bueno, en el pueblo no, encierra la ventana cuando me hicieron una nota en una radio, porque no sabían de qué estaba hablando, ¿viste?
Sí.
Claro, ¿viste? Era la época mía.
Andrés Percival era.
Sí, sí.
Claro, Andrés Percival era
el que tenemos
tenía
unos añitos, nos acordamos. Sí, sí, claro.
Bueno, sí. Y el comisario, cuando yo fui, que me llevaron para decirme que mi esposo había muerto, antes que yo entrara, entró un militar, que uno de ellos me amenazó con matarme si no me metía en la habitación. Entonces digo yo, estaba todo, ¿viste? Todo manejado por todo. Manejaban a la policía, manejaban a quien quería. No sé si eran militares de Bahía Blanca o de otro lado.
Claro.
Porque no puedo poner las manos al fuego por nadie.
Sí, sí.
¿Entendés?
Sí.
Pero yo siempre digo que la justicia es muy lenta, que está costando muchísimo, muchísimo hacer justicia. Entonces, cuando me hicieron una nota en Canal 7 de Buenos Aires, Canal 7 en ese entonces, o la TV pública, como se le llame, pues le cambian todos los años los nombres, depende de quién el gobierno esté, ¿no? Y yo les decía que yo no sabía si iba a poder ver la justicia completa, porque donde había dinero había no hay justicia, como con Massó, por ejemplo.
A eso iba, Vilma. Oficialmente, ¿qué dijo la justicia con respecto a la empresa? Porque no pasaron por la puerta de tu casa cuatro patoteros de las Fuerzas Armadas a matar por las dudas. ¿Hay alguna vinculación, seguramente, con lo que estaban haciendo?
Yo siempre, yo cuando declaré en Bahía Blanca, dije que la culpable de todo era la mujer, la vieja, qué sé yo, como se llamaba en ese momento, ya me olvidé el nombre. De la bronca que le tengo, no me acuerdo el nombre. La dueña, que era del diario La Nueva Provincia.
Sí, Diana Julio.
Madre de Vicente Massó y de todos los demás. Uh-huh. Esa era la culpable de todo. Porque ella, cuando terminaron la huelga, salió con un revólver a las escaleras, porque ella tenía un búnker ahí para esconderse, y salió con un revólver y les dijo, negros hijos de la... Uh-huh. Bueno, ya saben, negros de miércoles, se van a arrepentir de lo que me hicieron. Efectivamente, pasó un mes y medio, mi esposo desaparece, lo matan, igual que Miguel Ángel, y muchos alcanzaron a escaparse. Muchos escaparon a España. Uh-huh. Y se quedaron ahí mismo hasta que tuvieron un lugar para poder irse. Por eso te digo que la culpable era Diana Julio
de Massó.
De Massó.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Y el hijo no era ningún santo tampoco.
Cuando hablamos del hijo, ¿qué hablamos? ¿De Vicente?
Claro. Uh-huh. Ahora están haciendo juicio, pero ¿vos te pensás que alguna vez va a llegar el juicio de ese tipo?
No,
no
hay ricos en las cárceles.
Mirá, una vez fui a declarar antes a otros, con otro juez, creo que era Canales, me parece, no estoy segura porque me olvido yo ver un nombre. Era un juez muy gordito. Y estando yo sentada ahí, estaba con una de mis nietas más chiquitita, sentada en un banquito, llegaron tres personas con valijas, nunca supe quiénes eran hasta ese momento, ¿no? La nena jugaba con ellos, le preguntaban qué corbata le gustaba más, y en eso me acordaba yo de la corbata que me habían pedido a mí para mi marido, que no sé para qué la querían. Y ella le buscaba al muchachito más joven. Bueno, pasó, me llamaron, fui a declarar. Cuando salgo, estaba uno de ellos diciendo, que me dijo que tenía hijos, que esto, que aquello, que era de Buenos Aires. Era uno de los represores que habían agarrado. Yo nunca me enteré hasta que, ya te digo, que salgo de declarar al juez y le estaban revisando las valijas. Te juro que bajé la vista porque en vez de mirarlo a la cara, bajé la vista porque me dio tanta impotencia, tanta rabia, que yo hablando con esa persona al lado, era uno de los represores. No te digo que haya sido el que mató a mi marido o alguno de los que vinieron a mi casa, porque no me acuerdo, pero sí era un represor, ¿entendés? Sí. Bueno, te digo, pasan cosas que vos no tenés ni idea con quién estás hablando o con quién te estás dirigiendo a hablar.
Qué bárbaro.
Y eso me pasó,
sí,
¿entendés?
Sí, en ciudades no tan grandes como Bahía o como Punta Alta, con tanta presencia de uniformados, se ha dado mucho, ¿no? Yo recuerdo a Giorno contándome hace varios años en Punta Alta, que él me dice, en algunas ciudades, por ahí algunos tienen algún conocido que han estado en la represión. Dice, en Punta Alta casi todos teníamos uno o dos sentados en la mesa, en la fiesta.
Bueno, ni te enterabas. Acá en Sierra la Ventana creo que también había uno que se había escondido acá, no sé si se fue ahora o se murió, que yo ni me importa tampoco saberlo, porque total, que la justicia sea la que haga las cosas, no voy a ser yo la que haga justicia. Pero en Ventana creo que había también uno, y andaba lo más piola hasta que lo descubrieron, se tuvo que ir, tengo entendido, no estoy segura.
Sí.
Pero sí había gente acá. Así que no te creas que... Te digo más. Una vez mirando... No sé qué estaba mirando, era el 17 de agosto, el día de San Martín. Estaba mirando un programa y en Perú estaban haciendo un acto, viste que siempre se hace actos en los lugares que San Martín había conquistado. Uh-huh. Y en Perú había una persona, cuando lo miré, me di cuenta que era uno de los del que lo hizo levantar a mi marido, que estaba con un revólver en la mano. Uh-huh. Estaba de guardaespaldas de un militar.
Sí, claro, sí, sí.
Así que vos imaginate.
Qué locura.
Vos podés verlo. De ese me acuerdo, pero patente, es del único que más me acuerdo, porque los otros no me dejaron verse, pero de ese me acuerdo.
Sí.
Cuando lo levantó mi esposo de la cama. Porque ese día había empezado a trabajar, había estado enfermo, y ese día había llegado a casa cuando se acostó al ratito y vinieron, rompieron puertas, rompieron todo.
Sí, sí.
Pero yo estuve mucho tiempo con las puertas rotas en mi casa. Hasta que un día mi suegra me llevó a la casa de ella y me tuvo ahí un mes casi para cuidarnos a los chicos y a mí.
Claro, pero ese mes vos ya supiste lo de la muerte.
Pero ya ahí ya sabía claro, todo. Sí.
Cuatro o cinco días después. ¿Qué se supo? Discúlpame, ¿qué se supo? ¿Los mataron el día del secuestro o los tuvieron detenidos?
No, a Enrique y a tanto a Miguel como a Enrique los sacaron de la casa el 30 de junio. El primero, con mi cuñado, empezamos a ir a las comisarías a preguntar y se nos reían en la cara, en una palabra.
Sí, claro.
Igual que en la nueva provincia. Nah, no te preocupes, en 3 días van a aparecer. Mi cuñado, uno de ellos que ahora ya falleció, porque casi todos fallecieron, quedan 2 mujeres nomás de todas las hermanas de mi marido. Cuando se rieron de mí, que yo fui con uno de mis cuñados mayores, fui con otro y los obligó a que me tomaran la declaración. Uh-huh. Él anduvo buscando por todos lados, incluso había estado por ahí cerca de la Cueva de los Leones, y no entró. Mm. Y el día 2, por lo que tengo la autopsia yo, el día 2 ya estaba muerto mi marido, tanto Miguel Ángel como él. Y lo encontraron el día 6, o el 5 lo encontraron.
Uh-huh. Se habían pasado un par de días.
Sí, se habían pasado unos días que los habían tirado ahí, estaban atados con alambre, uh-huh. Los habían torturado, le habían hecho de todo, ¿no?
Y decía Vilma que el hallazgo lo hicieron 2 chicos que iban a la misma escuela que tus hijos.
Claro, estaban con los papás, estaban mirando, viendo, qué sé yo, estarían revisando las cuevas, a ver qué era.
Es un lugar donde yo recuerdo cuando éramos chicos se estilaba ir a tomar mate, sí, era una de las salidas de los domingos esa. Salida,
claro, porque eran cuevas, no sé, yo nunca fui, nunca quise ir a ver, nunca me acerqué ahí.
Uh-huh.
Pero dicen que habían cuevas, que supuestamente decían que ahí había leones en otras épocas, qué sé yo.
Además no hicieron la película Martín Fierro, algo por ahí me parece que habían
algo
filmado.
Hubo también
por eso por se
ahí,
había hecho en esa época como muy popular.
Claro.
La última pregunta, por lo menos de mi parte, porque no sé cuánto te gusta recordar este tema, a lo mejor somos...
Mira, estos días fue terrible porque todos los días pude recordar algo.
Claro, a lo mejor es horrible lo que te estamos haciendo, pero,
no,
pero a mí me parece que hay cosas que no pueden, por lo menos que no sean impunes en el pensamiento de la gente, ¿no es cierto? Porque hoy ya tenemos una generación entera de padres nacidos en democracia. O sea, es como, para muchos es como hablar del siglo de hace 2 siglos, ¿viste?
Claro.
¿Qué tratamiento le dio la empresa de la nueva provincia a la desaparición de 2 de sus trabajadores? En esa época era casi un monopolio que tenía el canal más visto, la radio más escuchada y el único diario. ¿Qué publicaban cuando le desaparecieron 2 trabajadores?
Nada, lo único que pusieron 2 avisos fúnebres que habían muerto, habían sido asesinados 2 trabajadores y nada más. Pusieron los nombres y nada más. Fueron unos avisos chiquititos que estaban entre medio de la nueva provincia.
Pero nunca dijeron, desaparecieron 2 trabajadores en la emisora.
No, nunca. No, se lavaron las manos olímpicamente. Se lavaron las manos.
Sí, hay silencios cómplices más que lavarse las manos, ¿no?
Sí, es como hacen la mayoría, ¿viste? Se lavan las manos. Y mucha gente tuvo mucho miedo de decir las cosas.
No,
era peligroso, ¿viste?
Eso seguramente. Yo me imagino que tener unos amigos o parientes en el estado que estabas vos y que estaban tus chicos y todo eso, y tu familia, para muchos, inclusive gente de corazón, pero uno puede entender el miedo, es casi como tratarlos de leproso, no me puedo acercar, como tener coronavirus.
Es lo que yo dije.
Claro.
Muchas veces dije eso, parecíamos leprosos, porque nadie se nos acercaba, nadie nos visitaba. Pasó un año de la muerte de Enrique, y te puedo asegurar que nos quedamos solos como si fuéramos huérfanos.
Pero eso lo puede entender de un vecino.
Los únicos venían los vecinos.
Claro, pero eso se puede entender de alguien que no tenía ningún poder. No se puede entender de parte de los patrones de Henry y de Loyola. Ahí no tenían miedo. Ahí no
ellos
importó.
No tenían miedo a nada.
Claro. Si no se acercaron...
Ellos eran los capangas, como quien dice.
Hace poquitos días hablamos con la gente de la universidad y están arreglando los legajos de los muertos y desaparecidos, porque quedaba como que no habían ido más a trabajar por vagos, qué sé yo. ¿Cómo quedó la situación de estos dos compañeros en el trabajo?
La verdad no tengo idea yo.
¿Y vos, para vos, tu condición es de una viuda común o hay algún tipo de resarcimiento? ¿Cómo fue el
trabajo? No, yo cobré... mi pensión de parte de la Nueva Provincia, o sea, por el trabajo, ¿no?, de mi marido.
Sí, sí, sí.
Que cobro la mínima. No te pensé que cobro... Oh,
sí, sí,
no,
sí,
cobro
sí.
La mínima yo. Este mes, por ejemplo, 58.000 y pico me vino de sueldo.
Sí.
Y después de muchos años, era 5 años atrás recién, hubo un juicio... Y todos mis hijos cobran una pensión del papá.
Uh-huh.
Que ellos cobraron dinero y todo eso, un retroactivo muy lindo, muy grande, que a algunos les sirvió, a otros se lo patinaron de su vida. Como todos chicos, ¿viste? Va, chicos, ya eran grandes, no eran ningunos chicos, tontos que no supieron administrar el dinero. Yo no cobré nada. Sí me dieron una pensión de la provincia de IPS. Fue lo único que me dieron, porque ese dinero yo tampoco lo cobré.
Claro.
Porque pertenecía a los hijos nada más. O sea, las mujeres, te digo muy sinceramente, las mujeres eran un cero a la izquierda. Sí. La que quedaba viva era un cero a la izquierda. No teníamos voz ni voto.
Qué bárbaro.
O sea que todas las cosas iban para los hijos, sí. Y yo estoy de acuerdo. Más vale, mis hijos sufrieron mucho, pasaron por muchas cosas, fríos, calores, hambre, lo que venga. Todo lo malo lo pasaron ellos, pobre.
Qué bárbaro.
No supe ser buena madre, a lo mejor porque con 27 años andás a saber cómo se hace de madre, de padre y de todo junto. Me costó mucho criarlos, pero los crié a todos, gracias a Dios.
No,
ninguno se me murió, ninguno está paralítico, ni nada por el estilo. Todos están bien.
Nadie puede quejarse ni juzgar a madres que han pasado lo que pasaron ustedes, más en un momento donde no podían ni siquiera quejarse, porque para mucha parte de la opinión pública y en algo andarían. ¿Tenían relación con la familia de Heinrich? Perdón, ¿de Loyola?
No, yo únicamente con la mamá de Angie, sí, hablé con ella. Cuando recién nació Angie la fui a ver, estuve con ella, pero nunca tuve relación con las demás familias. Y después ya yo directamente en el 81 me vine para Saldungaray, no quise saber más nada, quedaron en Bahía. Corrían muchos peligros los chicos, se me escapaban, ¿viste? Digo, no, me voy allá, que es donde yo nací.
Claro.
Me quedé acá y acá hasta el día de hoy estoy acá. Mucha gente ni sabía que yo me había ido de Bahía Blanca, porque no quise decir a nadie ni a dónde estaba. Acá en Saldungaray, por ejemplo, la gente se enteró años, pero años después de todo lo que me pasó, porque yo nunca hablé, nunca dije nada. No quería hablar, no quería decir nada, ¿entendés? No quería que nadie se sintiera mal por culpa mía.
Claro.
O sea, yo me sentía culpable, no sé de qué, pero yo me sentía culpable. Y así que después de muchos años, cuando ya empezaron a hacerme notas, ahí se enteraron de la verdad y de todo lo que yo había pasado.
Vilma, queremos agradecer muchísimo este rato, este compartir con nosotros tantos recuerdos e inclusive, bueno, tanta información también de lo que es la intimidad familiar, y nos quedamos con el recuerdo de Enrique, de Miguel Ángel, y con esto que decías, ¿no? Tengo a mis hijos, tengo a mis nietos, bisnietos, que seguramente van a estar viniendo. Bueno, el tratar de ver la parte del vaso lleno, ¿no? O no tan vacío, el esfuerzo, te pusiste a la familia al hombro, y el fruto de esa familia es esto que nos contabas de ellos. Así que también agradecerte por este ratito que has tenido con nosotros aquí.
Bueno, gracias a ustedes, y no sé si quedó algo en el tintero, pero bueno, muchas gracias por todo.
Al contrario, gracias por compartir estos recuerdos. Hasta la próxima, muchas gracias.
Hasta la próxima, adiós, gracias.